3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
La supervivencia del más fuerte. Los más fuertes vivirán y los débiles perecerán. Esa es la eterna lucha por la vida. Esta es una frase de uno de los enemigos de Mega Man ZX, llamado Serpent. Y me pareció muy conveniente, a propósito de todo lo que vamos a hablar hoy sobre la vida y la muerte de los arcades, a propósito también del lanzamiento de Mega Man, vamos a recordar todo este gaming retro. Y para hablar de eso está, como siempre, nuestro analista estrella, Juaco. ¿Cómo estás, Juaco?
Hola, estoy muy bien.
Pero también nos acompaña otro invitado muy especial aquí a WannaGeeks. Él es ingeniero en sistemas computacionales dedicado al desarrollo de plataformas para automatizar transmisión de video, preservación de videojuegos y fundador del proyecto Arcades MX. Ha sido conferencista, participado en diversos medios de videojuegos mexicanos y ha sido entrevistado también en medios internacionales. En fin, su currículum es enorme. ¿Cómo estás, Artemio Urbina?
¿Qué tal? Aquí ando muy bien, muchas gracias.
No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y, a ver, quisimos traer a Artemio porque, a propósito de Mega Man Battle Network's Legacy Collection, que se lanza ahora para Switch, para PlayStation, este compilado, pues trajimos a uno de los mayores expertos en preservación de videojuegos, ¿no? Y creo que eres el perfecto para hablar de eso, Artemio. Además, es un sueño cumplido conocerte. Yo le entro al mundo de los podcasts gracias a ti y tu crew.
No, muchas gracias. Digo, la verdad, no soy solo un aficionado en esto de la preservación. Solo, pues, a nivel pues nacional hay muy poca gente dedicada a ello. Eso es lo que tal vez hace que tengas esa percepción. Te agradezco. Pero a nivel internacional, pues solo soy un aficionado.
También detrás de micrófono le decía que yo creo que es uno de los pilares del periodismo de videojuegos en México por la forma en que se expresa, la forma en que lo comunica y la cantidad de cosas que sabe respecto a lo que habla. Y creo que no tantos comunicadores saben tan bien de lo que habla como tú, de lo que hablas de lo tuyo.
Te agradezco, pero pues normalmente la labor de periodismo no se trata de comunicar la parte técnica ni de cómo funcionan, sino de cómo se sienten y que,
claro,
que tiene el jugador al final de cuentas, ¿no? Entonces, por eso sí estamos como en mundos aparte.
Claro, claro. A ver, vamos a ya entrar de lleno, pero antes les quisiera pedir que se suscriban a WannaGeeks. Sacamos un capítulo semanal, ya saben, dura aproximadamente una hora. Estamos en un montón de plataformas de streaming, pero también les quiero recordar que se suscriban a WannaGeeks News, que es un capsulitas diarias de alrededor de 4 minutos donde les damos información del día a día del mundo geek. Entonces, bueno, dicho esto, quiero ir ya con la nota. A ver, este Mega Man Battle Network Legacy Collection llega también a Xbox, por cierto, se me olvidó mencionarlo. Y compila los títulos de la franquicia de Mega Man que salieron entre 2001 y 2005 para Game Boy Advance. Esta es una consola muy querida. Voy a dar un contexto muy rápido de Mega Man. A ver, mejor conocido en Japón como Rockman. Aquí no se pudo llamar así porque ya había otra empresa que tenía esos derechos. Es una franquicia de videojuegos creada por Capcom que tienen como protagonista a Mega Man y sus contrapartes, sus contrapartes, ¿no? O sea, de Mega Man. Es uno de los personajes más reconocidos de los videojuegos. Es creado por Akira Kitamura en 1987 para el Nintendo y ha vendido más o menos 38 millones de copias esta franquicia, ¿no? O sea, esto es brutal, ¿no? Y
dos Pokémones.
Bueno, pero bueno, 38 millones de copias, ¿no?
Claro,
o sea,
lo sé.
Las comparaciones ya...
Digo, es la razón por la que hoy en día no tenemos Mega Manes nuevos, ¿no? Porque,
claro,
pues un Pokémon saca 18 millones en un mes y pues...
Pero en su momento fue de las grandes franquicias,
por
¿no?
Por supuesto.
Y de hecho también me mencionabas, Artemio, que hay juegos para maquinitas o arcades, mejor dicho, exclusivos, ¿no? De Mega Man.
Así es, así es. Hay dos juegos. Uno tiene dos variantes. Se llaman Mega Man Power Ball o Rockman Power Ball. Hay el 1 y el 2. Y son Boss Rush. Es decir, eres Mega Man, pero con gráficas de arcade del momento. Imagínate un Super Nintendo un tanto en esteroides por resolución y colores. Claro. Y velocidad de CPU. Porque sale el mismo hardware que funciona Super Street Fighter 2. Uh-huh. Para que sea una idea, Darkstalkers. Y es más o menos de esa época. Y puede ser para uno o dos jugadores, y es contra varios jefes al hilo, ¿no?
Ok. La magia del arcade es justo esa que comentas, ¿no, Artemio? O sea que como es especializada, digamos que casi la maquinita misma era para correr un solo juego de Mega Man, ¿no? Esa es la diferencia, por ejemplo, con las adaptaciones que había para el Super Nintendo, ¿no? Que eran como versiones, por lo general, por ejemplo, de Street Fighter y todas estas versiones mucho más reducidas.
No, adaptaciones, efectivamente. Pues es que en aquel entonces era un buen negocio. Había un buen flujo de dinero, así como esto que decíamos del contraste de Pokémon contra Mega Man hoy en día. De la misma manera, tener un videojuego en un espacio público, que es algo pues básicamente inconcebible hoy en día, ¿no? Poner una máquina en, no sé, afuera del metro, en donde tú puedes llegar y por, en aquel entonces, un peso, hoy en día el equivalente tendría que ser unos 20 para que dejara. Órale. Pues ese espacio público de interacción, donde por una cantidad pequeña de dinero tenías acceso a un juego de alta tecnología para la época, y solo dependías de tu habilidad, pues sí generó una industria que traía lo más atractivo audiovisualmente, y además era un mundo, pues un ambiente muy duro para competir, porque el desarrollador de un arcade tenía, por ejemplo, este Mega Man, y se lo tenía que vender a un operador. Okay. Y el operador tenía que asegurarse de que le regresara su dinero. Y la persona que iba a jugar, además, llegas y tienes 20 juegos al mismo tiempo y podías escoger uno por un peso. Y si no te gustaba, no lo volvías a tocar. Entonces, solo los más fuertes eran los que realmente terminaron allí, porque había periodos de prueba. Y los que no pasaban estos periodos de prueba simplemente se eliminaban.
Ok, y mira, qué bueno que empiezas a hacer las comparaciones de cómo antes si era posible tener, digamos, una maquinita fuera del metro, y ahorita pues la industria ha cambiado mucho. ¿En qué momento empieza aquí en México, Artemio? O sea, como este mundo.
Pues yo no soy no soy suficientemente viejo para decirte la época en la que comienza, pero te puedo decir que estuve cerca del inicio. Y a principios de los 80s lo que empezó a ver es un mercado gris de importación de estas máquinas. Había empresas que sí las traían oficialmente, pero principalmente era un mercado gris, y también adaptaciones de Atari 2600 a gabinetes de madera. Hay por ahí una tesis de la Universidad de Guadalajara, o de Morelia, no me acuerdo ahorita exactamente, en donde pues recopilan un poco esta historia de cómo se adaptaban los Ataris para ponerles lo que se llama un pulsador, de que tuviera un timer, ¿no? Tú le metías una moneda y te dejaba jugar 5 minutos o 2 minutos. Y estos eran los sistemas que empezó a ver. A mí sí me tocó ver en 81, 82 ya máquinas originales en pequeños locales.
¡Órale! ¿Qué ha cambiado, Joaco? ¿Qué ha cambiado respecto a aquellos años?
La tecnología y el modelo de consumo, como acaba de decir Artemio, era alta tecnología y era de difícil acceso. No solo difícil de conseguir, era cara. En realidad, el videojuego empezó en la casa. También dicen que le dicen primero juegos de computadora, pero por ahí, como dice algún historiador, en realidad eran juegos de televisión. Era tecnología de televisión adaptada para videojuegos. Ha cambiado eso cuando el mercado vio difícil colocar este tipo de consolas en los hogares. Es alta tecnología, es caro, entonces aplicaron la de las mesas de billar. Vamos a poner uno en un bar que sea accesible para todos, que pagues unas moneditas y tienes, digamos, te presto la máquina, la puedes usar durante un rato. Y así fue, funcionó bastante bien. Fueron en realidad los creadores de Pong quienes empezaron todo este asunto adaptando tecnología, que sea tecnología para cohetes, el osciloscopio. Se robaron el concepto tal cual de la Megabox, lo llevaron a la maquinita y lo pusieron. Luego hubo demandas al respecto, pero a ellos se les considera, historiográficamente hablando, como los pioneros del videojuego, los que hicieron el arcade, en realidad lo llevaron a las masas. Que ha cambiado la tecnología. La historia la hace la gente considerando cuáles son los momentos importantes según su criterio. Y siempre es difícil escoger cuáles son los momentos importantes. Te acabo de hablar de los pioneros y la cuna del videojuego, pero en algún momento lo que llaman la etapa clásica del videojuego, que va de 1983 a 1995 más o menos, lo que yo llamaría el regreso del el Nintendo contraataca, y después el regreso del Sega sería la siguiente etapa. Ahí es cuando en realidad Nintendo pasa de los arcades a la consola de casa, y esa es otra etapa. Ahí cambia por completo el mercado, y en realidad es ahí cuando empieza a decaer de verdad el arcade. Y ahorita, pues, como tú sabes, es otra cosa. El arcade está, digamos, en un nicho que llamamos el retro gaming. Como nos dijo Artemio fuera de micrófonos, en Japón quizá es otra cosa, pero sí, para el mercado occidental en realidad está relegado al retro gaming y a un público que está más ligado a la museografía. También la historia de la preservación del videojuego es como la historia de la preservación del cine. Ha sido una historia accidentada y experimental en cuanto a su desarrollo, y entonces la mayoría de los videojuegos están perdidos para la historia. O son inaccesibles o tal cual ya no existen, claro. O son de tecnología inaccesible, y por lo tanto hay un grupo de expertos, dentro de los que se cuenta Artemio, que se ha dedicado a rescatarlos, a actualizarlos, a emularlos o a no dejar que esa historia se pierda. Quizá no se dan cuenta de la importancia de ese trabajo, sobre todo para el futuro y para la historia de la humanidad.
Pero hay un par de detalles que quisiera notar de esto que mencionas, porque las cosas son cíclicas, ¿no? Y ahorita estamos regresando a un punto en el que posiblemente se tienen modelos muy similares a los que se tenían en los 70s, en donde vamos a terminar rentando juegos por stream, online, por una módica cantidad, con hardware inaccesible en granjas de servidores, que ya lo estamos haciendo en cierta forma. La mayoría de juegos online son así, tienes que pagar tu cuota mensual, y tienes además el detalle del acceso digital. Y con esto que justo menciona Joaco, hoy en día yo ni siquiera me atrevo a acercarme a la preservación de juegos actuales. Preservar juegos de Steam y de iOS ha de ser la peor pesadilla de este mundo, y eso es tarea de ustedes, chavos.
Ya, oye, pero entonces, ¿por qué dices que es un modelo similar al de los 70?
Pues, ¿qué fue lo que dijo Joaco? Que el hardware era inaccesible y tenías que pagarlo. Hoy en día uno cree que está jugando en la tarjeta de video de su consola local.
Claro.
Y tu tarjeta de video está renderizando, pero el juego está corriendo en servidores en la nube, entre comillas.
Claro.
O y sea, lo estás rentando.
Al final es como llevar este modelo a medios digitales, ¿no?
Claro.
O sea, donde justo pagas porque te pueda tener.
Es que es más redituable.
Claro, claro. ¿Hay esperanza, Artemio, para la maquinita, esa arcade en México ahorita? ¿O ya justo es cíclico y ya es cosa de, va a regresar, o es más bien cosa del pasado?
Pues tienes estos lugares donde vas y rentas una máquina media hora para tener acceso a servicios en Steam o a Game Pass. Y, digo, no que sea legal, pero existe.
Claro.
¿No? O sea, hoy en día te puedes ir a estos lugares y tener una computadora con una 4070 y tu i9 y...
Claro, más bien cambió como el contexto.
Claro.
Ya no es la maquinita en la tortillería, sino es el negocio que está enfrente de la tortillería donde rentan.
Pero fíjate, en ese momento había dos negocios, ¿no? Era el del fabricante del juego, que lo que hacía es, pues fabrico un Street Fighter 2, ¿no? Que fue el segundo nacimiento del arcade. Lo que comentaba Joaco hace rato es que decayó en los 80s en América, en Japón no fue así, y en los 90s con Street Fighter 2 vuelve a repuntar durísimo.
Claro.
Entonces hubo ese ciclo, pero ellos te vendían tu Street Fighter 2. Tú ibas y lo comprabas por, digamos, $2,000, $4,000. Y era una apuesta si ibas a recuperar esos $4,000. No sabías. Tú lo tenías que poner en tu local y ver si con fichas lo recuperabas y en cuánto tiempo. Y si salían $10,000, era tu negocio y no de Capcom. Capcom no veía un peso de las fichas que entraban a la máquina.
Okay.
La licencia que tienes cuando compras un arcade, incluso hoy en día, porque es la licencia con la que se vendió, es una licencia de uso público, una licencia de uso comercial. O sea, fíjate la amplitud de la licencia. Es,
claro,
impensable para hoy en día que te den una,
sí,
propiedad,
claro,
intelectual con un uso de las dos maneras. O sea, tú tienes derecho de explotación pública y comercial de la placa que tienes en tus manos. Y hoy en día, pues no. Hoy en día hasta te bajan la licencia porque tocaste la música en YouTube, ¿no? De un juego que estás streameando que tú entre comillas, pagaste, pero hoy en día pagas una licencia de acceso al juego, no claro. pagas una licencia de explotación comercial, es completamente distinto.
Sí, es como te dejo entrar a mi casa tantito para que luego te vayas, ¿no?
Pues o sea... en cierta forma, es lo puedes usar para entretenerte, pero ojo, hoy en día nos permiten streamearlos, ¿no? Pero en cualquier momento eso lo pueden bloquear porque ellos son los dueños de los derechos del juego, ¿no? Claro. Entonces, era un negocio de dos partes. El Capcom fabricaba el juego, o Konami, o quien fuera, te lo vendía. Y se acababa su negocio. Ellos ya habían desarrollado el hardware, tenían una computadora hecha específicamente para correr un juego, tenían un equipo que desarrollaba el hardware, un equipo que desarrollaba software solo para ese hardware, imagínense. Hacían su SDK, hacían sus gráficas, hacían su música, que solo corren ahí. Lo vendían y era tu problema. Solo si querías soporte de reparación, pues bueno. Pero solían darte los esquemáticos, solían darte el mapa de cómo estaba hecho para que tú pudieras reparar. Eso venía en los manuales.
Ok.
Y porque pues era una licencia completamente y la mandabas a otra parte del mundo. Y el operador compraba y tenía varias de estas en operación y tenía que hacer redituable su negocio de rentar un espacio comercial o tenerlo, poner las máquinas y cuánto dinero sale de...
Y aparte hacerse un experto en reparación de...
O también había locales, negocios locales que tenían, eran intermediarios. Compraban y revendían y hacían cambio de estas cosas a el nivel operador, claro. ¿No? Y hoy en día, ¿qué pasa? Incluso en este mercado que estás diciendo, hoy en día tú compras una licencia para el uso temporal mientras estén los servidores y mientras te den acceso y mientras tengas tu cuenta a este juego. Y pues tú, en teoría, no lo puedes exponer públicamente ni comercialmente. Claro. Pero llega un negocio, tiene sus máquinas, lo expone públicamente y comercialmente, tú puedes llegar, pagas eso y están revendiendo esa conexión. Claro. Siempre hay ese intermediario, ¿no? O siempre se busca que haya ese intermediario de dar acceso, por lo que decía Juaco, una pieza de alto costo, ¿cómo se la das a un mercado para que lo tenga accesible por unos pesos?
Ok, qué interesante. Y, por ejemplo, ¿cuál crees que sea la diferencia, Juaco? Y ahorita Artemio nos va a complementar, pero... Con Japón, o sea, sí, también allá el tiempo avanzó, pero allá las arcades, fuera de micrófonos, Artemio nos dijo que la pandemia les pegó duro, pero en realidad sí son un emblema y siguen yendo, y sin tener que ir, o sea, en las animaciones japonesas ves así de que van por un helado y luego van a jugar maquinitas. ¿Por qué el tiempo allá no les había pasado tanta factura a Japón? ¿Por qué crees?
Es muy como lo que dijo Artemio, es un lugar como de reunión social a donde llevas a la novia.
O sea, hay un significado muy distinto del que había aquí.
Es una actividad social que no nada más incluye máquinas de videojuegos, sino el pinball y todo este tipo como de máquinas mecánicas, que es de donde nacen en realidad, es la idea del mercado. Me parece que es sobre todo eso, sigue siendo un lugar de reunión social y aquí en América en realidad es un lugar de competencia y de nicho. Cuando tú entrabas al sitio de arcades incluso era un poquito hostil.
Claro.
Era oscuro, mucho ruido, luces de neón.
Sí, o sea, no puede entrar cualquier persona tal vez, ¿no?
No. Tenía también este gusto muy como de punk rock de la época, ¿no? Uh-huh. De finales de los 80s, principios de los 90s. Y se notaba eso. Era como para un público de cierta edad y con ciertos gustos. Y allá es un lugar para toda la familia, como decía Artemio fuera de micrófonos. Creo que eso es principalmente la forma en la que usas el espacio, la forma en la que la comunidad se reúne en un espacio, que también tenemos que ver que en Japón el uso de los espacios es diferente.
Hay otro detalle ahí, y es que en Japón estos espacios suelen estar como una miscelánea. O sea, a pie, la gente se suele mover en metro y a pie más que en auto o en vehículos. Claro. Entonces, cuando vas a pie a la oficina, cuando vas a pie a tu casa, encuentras un negocio de estos y te vuelves un cliente habitual.
Claro.
Y son negocios pequeños porque es un mercado local. Imagínate que, es impensable para nosotros en nuestra cultura, pero imagínate que los juegos se fabrican como tortillas. O sea, hay empresas,
sí, claro,
que hubieran empresas mexicanas que desarrollaran hardware y software de videojuegos y los lanzaran al mercado y hubiese competencia local. Eso cambia todo.
Fíjate, yo justo luego le estoy enseñando a algunos amigos así de, ve este juego, no manches, pero ¿cómo no llegó aquí? Le digo, no, compadre. Aquí no, hay un montonal de juegos que aquí no llegan, ¿no?
Sí.
Es lo que llaman cocinado en casa, ¿no? Homebrewing.
Y
pero
mercados,
sí cambia todo, ¿no?
Mercados,
si hay un
distintos.
Mercado local. Qué loco, imagínate un mercado local de videojuegos. Es algo que aquí es inconcebible.
Vamos para allá, pero pues vamos 30 años atrás, porque nuestro país pues tiene otra economía y otro acceso a la cultura y a la tecnología, ¿no?
Claro. ¿Crees que justo, a ver, creo que hoy en día hay una integración un poco más sólida del videojuego en cuanto a cultura pop, ¿no? O sea, es decir, ya no la chavita que te gustaba de la cuadra ya no ve igual al chavo que le gustan los videojuegos que cuando eran los 80, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues era algo como, ay, este chavo que quién sabe qué le gusta, y ahorita ya está en todas partes. ¿Crees que haya oportunidad en estos años subsecuentes de crear espacios así en México? O sea, a lo mejor...
No veo oportunidades de negocio.
¿No ves?
Oportunidades de negocio no. O sea, realmente okay. Todo depende de que haya oportunidades de negocio, no depende
de la
cultura.
Sí, claro, claro, a eso, ajá.
Ya estoy de
acuerdo. Ok. Ah, bueno, pues es interesante.
O sea, ¿no? Hay cierto geek chic, eso es verdad, y no es ya, o sea, no es un gusto marginado para nerds o que tenga Satanic Panic, pero no depende de eso, depende efectivamente de que sea rentable.
Claro, es interesante. Artemio, si yo todavía hay un mundo por ahí, no sé qué tan grande, pero que le entusiasman las arcades, las maquinitas y todo esto. ¿Qué les podrías decir a ellos? O sea, ¿hay algún lugar donde podríamos encontrarnos, que podamos ir?
Starcade Gallery aquí en la Ciudad de México, que acaban de abrir hace menos de un año. Entonces habría que ir a apoyarlos.
¡Órale! Mira, ¿no? Qué interesante.
Tienen un espacio grande donde pues hay muchos juegos. Hay pinballs y hay muchos arcades y hay mucha gente dedicada a mantenerlos. El detalle obviamente es una labor de amor, el mantener estas cosas funcionando en un espacio público, porque conseguir piezas, gente especializada que lo pueda reparar, no es fácil, ¿no? No es fácil. Y obviamente utilizan otro modelo de negocios, ¿no? Es de consumo, es de una entrada por cierto tiempo o de consumo interno y las máquinas están allí para jugar.
Ok.
Y en tu experiencia, ¿cuál es, o sea, digamos, tú por qué disfrutas más en una maquinita que en una consola? ¿Es nada más porque tiene, digamos, es una adaptación más pobre la de la consola o hay más, encuentras más?
Bueno, en general juego en todos lados, pero el arcade me llamó la atención por ser hardware dedicado. A mí desde pequeño me ha llamado mucho la atención cómo una roca con electricidad puede generar un mundo virtual, ¿no? Que básicamente pues eso es lo que es silicio con impulsos eléctricos ordenados de una manera particular y cómo puede generar mundos con audio y video que me atrapan, ¿no? Entonces, una PCB Arcade, un juego arcade, es el epítome de esto. Es un sistema autocontenido que tiene todas las piezas para generar ese mundo por sí mismo sin dependencias externas. Y el gabinete lo encapsula todavía más, ¿no? Eso es la parte que más me atrae del arcade.
Ok. ¿Y a ti, Joaco? ¿Qué es lo que te atrae especialmente del arcade?
Creo que hay esta cosa que tiene el arcade que es histórica y estamos hablando otra vez de retromanía. La obsesión que tiene la cultura pop con su propio pasado. Quizá gente de nuestra edad tenga cierta nostalgia por aquel tiempo, pero mucha gente no vivió aquel tiempo. Entonces es otra cosa. Hace poco hablábamos de Resident Evil y de cómo los desarrolladores habían tomado un juego de antes y lo habían, digamos, actualizado con las gráficas de ahora para un público más moderno, lo que llaman un reboot. Esa es una forma particular de nostalgia y de retro gaming, pero, por ejemplo, los emuladores buscan otra forma. Es el juego original, como lo viste en 1987, pero para jugarlo ahorita. A veces la interfaz es una PC, una consola, digamos, es moderna, pero otras veces es la misma mecánica de antaño. Un gabinete de arcade, por ejemplo, recrear la experiencia pasada de la forma más fiel posible con el artículo vintage como vehículo, como una máquina del tiempo, un reproductor de nostalgia. Pero hay otra forma de nostalgia que es el que ha tomado Mega Man, precisamente.
Claro.
Mega Man saca un juego nuevo, contenido completamente nuevo, pero con los gráficos de 1987.
Claro, de hecho acaba de sacar Mega Man hace relativamente como 4 años, relativamente poco, ¿no? Un nuevo Mega Man, y es exactamente lo que estás diciendo.
Ajá, la idea es que sea el videojuego de 8 bits con los controles limitados de los 2 botones y 4 direcciones en la plataforma actual. Es decir, exactamente lo que había entonces, pero nuevo. Eso es muy raro. Es una forma extrema, por ejemplo, de lo que ves en Stranger Things o en Yellow Jackets o en toda esta nostalgia de los 80s y de los 90s, que reviven los iconos y las imágenes y la música de entonces, para gente que luego ni siquiera la vivió. Es lo que Simon Raymond llama cultos o tribus del túnel del tiempo. Tomando la actitud del rey Canuto que le dijo a la marea detente porque no quiere que la marea llegue. Es decir, una posición en contra de la marcha normal de la cultura pop. Se trata de manejar el curso correcto de la historia y no nada más como revivirlo, sino expandir lo que se consideró una era dorada, es decir, contenido nuevo con los 8 bits de entonces. Es retromodernismo, es resurreccionismo de una expresión particular del artículo pop, en este caso el gabinete de Arcade, que ya no se fabrica más, nada más pues lo estamos haciendo de nuevo. Por eso creo que tiene mucho futuro, en realidad.
Claro.
Es la sensación de algo que se perdió en el camino, ¿no? Una nostalgia pura.
¿Qué? Un phantom pain. Es curioso que menciones esto porque hay nostalgia por la estética y hay nostalgia por la mecánica. Y son cosas completamente distintas y rara vez se separan, ¿no? Pero se puede hacer algo mecánicamente similar. El asunto obviamente está en las tecnologías modernas, pues tienen lag y los juegos de antaño no tenían. Y esto hace que muchos géneros no sean populares hoy en día, incluso los de arcade. Yo sí atribuyo gran parte, no solo de todos los fenómenos que ya mencionamos, pero sí creo que el uso de una tele de tubo, un CRT, y no tener input lag, hacía que los juegos, no que fueran más difíciles, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que necesitabas un tiempo de respuesta mínimo, porque no existía memoria, no había frame buffer, tenías 16 milisegundos para reaccionar y punto. Y hoy en día, por la tecnología que utilizamos, por jugar en internet, ¿no? También, o sea, está el display, está la pantalla LCD, está el tipo de consola que usamos, que eso agrega otros 16 milisegundos, la pantalla 16 por lo menos, sino 40, y luego internet le metes otros 16 a 40, dependiendo del enlace que estás, hay un tiempo de respuesta y una ventana más grande. Entonces, el diseño de juegos ha cambiado, porque tiene que ser tolerante al equipo técnico que se tiene.
Wow.
Y por eso, pues, un género como el shoot'em up, ¿no? Como se conocía, bueno, se conoce hoy en día, era el shooter originalmente, los juegos de navecitas, que yo he encontrado un placer en ellos desde unos 20 años para acá, es una experiencia difícil de replicar en tecnología actual.
Claro.
No solo por la estética, ¿no? Que eso es lo que normalmente la gente busca, ¿no? El gabinete, las gráficas, que pueden ser pseudo o realistas. Hay gente que sí se autolimita y tiene los elementos para hacer la estética tecnológicamente correcta. Hay otros que nada más buscan la estética. Las dos cosas son válidas. Al final de cuentas estás recreando, ¿no? Tu memoria, ¿no? Y estás exponiéndolo a un público nuevo. Pero hay gente que se pone estas limitantes e incluso saca juegos actuales en consolas viejas, ¿no? O sea, corren en un Neo Geo, corren en un Sega Genesis, wow, corren en un NES.
Claro.
No es o sea, es con técnicas actuales de diseño, pero con las limitantes de aquel entonces. Y esa rama particularmente me parece más atractiva que la otra, que me parece un tanto, sí, interesante para la exploración, y he encontrado juegos maravillosos, pero la otra me parece más completa.
Ya entendí. Y justo te iba a preguntar si creías que la emulación era el futuro del arcade, y bueno, ya mismo estás respondiendo que se complica por la forma técnica en la que están, ¿no? O
sea, es complicado. Hay dos detalles, ¿no? Y no quiero extenderme demasiado, así que interrumpan el momento que quieran. Pero el problema de la emulación como solución es que per se no es suficiente. Se necesita la documentación. Y se necesita una generación de gente que entienda la tecnología y la documentación. Porque la gente cree que, o sea, con gente estoy diciendo el público general, piensa que un juego ya está emulado, ya está preservado y no hay problema, nos salvamos, se evitó el meteorito. No es cierto. O sea, ¿quién va a preservar el emulador? ¿Quién va a hacer que el emulador funcione en la PC de dentro de 5 años? ¿Quién lo va a estar portando? ¿Quién va a hacer que funcione con la nueva tarjeta de video, con el nuevo DirectX, con los nuevos controles, con las nuevas tarjetas de sonido? ¿Quién va a hacer que suene igual? ¿Quién va a hacer que corra a la misma velocidad? ¿Qué documentación va a tener para saber que esa era la velocidad correcta, que ese era el pitch correcto? ¿No? Okay. Casi no la hay. Y la gente piensa que se acabó allí. Y un emulador, desgraciadamente, si no es de código abierto y autodocumentado como MAME, y si no hay gente, una comunidad que le dé soporte, está igual de muerto o más muerto que un cartucho y una consola vieja. Porque el software se nos pudre más rápido que el hardware. ¿Cuántos de ustedes tienen software que ya no funciona? ¿Cuántos de ustedes tienen un lector de floppies? ¿Cuántos de ustedes tienen un lector de CD-ROM?
No, nadie.
¿No? ¿Y cuánto software que tienen ahí lo pueden acceder de nuevo y lo pueden ejecutar? O que ya no corren su sistema operativo actual. Imagínense cuando los sistemas operativos estén todos en la nube y los estamos rentando mes por mes y tengan que tener una firma digital del proveedor. ¿Cómo vas a correr un emulador ahí? ¿Y cómo lo van a desarrollar? ¿Y cómo van a igualarlo? Pues supongamos que nos movemos a 480 Hz en las pantallas. ¿Cómo van a igualar los 55 Hz de un R-Type? ¿No? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Y cómo va a estar esa documentación? O sea, sí, la documentación es el camino y el único que tenemos, pero necesitamos una comunidad de documentación y de gente interesada para poder preservar esto. Y estamos en un momento histórico en el que tenemos la responsabilidad y la posibilidad de poderlo documentar porque tenemos acceso a las cosas. Y eso, imagínense, es una oportunidad única. Tenemos acceso a documentarlas, tenemos cómo. ¿No? Podemos hacer documentación pública, podemos hacer videos, podemos hacer así sonaba, estas eran las frecuencias, así se veía, estos eran los colores. El rojo del Super Nintendo es este, no el rojo de tu PC, es este. ¿No? Y se pueden medir, se pueden documentar y se puede dejar pues un testimonio que le sirva a alguien dentro de 50 años que esté tratando de reconstruir un Super Nintendo, cómo se veía, cómo se sentía, cómo funcionaba. No va a ser idéntico. Siempre es una falacia que se va a poder lograr, pero lo mejor posible.
Luego también una realidad y es una, porque luego también pareciera que estamos recurriendo a la pura nostalgia, ¿no? Sí veo como algunos argumentos de nosotros mismos y no ni siquiera hablo de lo que se está platicando aquí, sino lo que se conversa en torno a una nostalgia de cómo se le dan argumentos a favor simplemente porque fue lo que a nosotros nos conmovió, ¿no? Y evidentemente sí hay algo de eso en el gusto por las maquinitas en comparación de los videojuegos actuales, pero lo que sí es un hecho es que por la confección de la industria antes era un tema un poco más artesanal y ahorita es mucho más industrial, ¿no? Entonces, la conservación de videojuegos, híjole, tiene que, de actual, o sea, de digamos, si queremos conservar un videojuego que jugamos en el iPhone 10, tiene también que pasar por una curaduría de entendimiento de qué videojuegos sobresalían por muchas cosas. Entonces se vuelve muy complicado, ¿no, Artemio? Adelante.
Perdón, ahí lo que decías es, desgraciadamente, no es la perspectiva correcta, porque las piezas tienen que conservar sin importar su relevancia histórica en el momento, porque no sabes cuál va a ser su relevancia histórica en el futuro. ¿No?
Fíjate, eso agrega una complejidad
tremenda, porque se liberan
mayor a lo que estoy diciendo.
Porque se liberan entre 60 y 80 juegos diarios en esa plataforma que dijiste.
O sea, fíjate nada más.
Estoy de acuerdo.
Y justo, porque ya si haces curaduría, pues ¿quién hizo la curaduría? Exacto. ¿Y por qué hiciste la curaduría?
Y siempre se decidió cuál era importante y cuál no.
Sí. Siempre tenemos preferencia y siempre tenemos sesgo, ¿no?
Así es.
Pero hay que tratar de evitarlo.
Ahora vamos a los datos curiosos, pero antes permítanme ir rápido a una pausa comercial y regresamos. Regresamos ya de la pausa comercial y quisiera ir a los datos curiosos, pero quisiera ahorita cambiar la dinámica. Para que, a propósito de que tenemos a alguien como Artemio y que estamos en esta temática de la nostalgia, un dato curioso que te haya pasado, Joaco, como un anecdotario o algo que te pasó con las maquinitas.
A modo de anecdotario, yo fui por supuesto fanático de Street Fighter 2, por supuesto, después de Mortal Kombat, después de Capcom contra Marvel, me parece que era el videojuego. Buenísimo, tiene varias expansiones, pero el primero siempre va a ser el mejor. A mí, en realidad, así como personal, pues tengo la anécdota de haber perdido muchísimo dinero en eso. Incluso cuando estaba en Ottawa, en Canadá, perdí muchísimo dinero en el salón de maquinitas. Pero ahora sí que como la industria, me parece interesante que por ahí dicen que la copia original de Mario, el primer Mario, está perdida. Okay. Y que lo que está vendiendo Nintendo es la emulación que alguien hizo ilegalmente.
Órale, eso es una... Es, una...
Digo, es un mito, es un mito curioso. Lo que pasa es que, para nada más dejar técnicamente correcto lo que pasa ahí y por qué se generó esto, las ROMs, digamos, las imágenes de los juegos extraídas de los cartuchos, pues se pueden extraer, es algo que hacemos ya con mucha facilidad hoy en día, si tienes el equipo correcto, y puedes documentar para comparar. De lo que decía Joaco, por ejemplo, yo aquí en México he podido documentar unas 48 o 50 piezas que no estaban documentadas a nivel mundial, y eso que tengo acceso a muy pocas cosas. Ahora bien, el NES en particular, que es lo que estaba mencionando, tiene expansiones adentro de los cartuchos. Los cartuchos tienen chips adentro que expanden las características de lo que puede hacer la consola. Un Mario tenía un MMC 1, que es una expansión de cartucho que permitía el scroll horizontal y vertical. El asunto es que si tú nada más extraes la información del cartucho, te falta el meta, te falta saber qué contiene este chip que permite hacer estas cosas. Okay. Y eso normalmente está dentro del emulador. Y el emulador tiene que saber que ese juego utiliza ese chip y si no, no va a funcionar bien. Entonces se le pone un header, se le pone un encabezado a la imagen de los datos que están en el cartucho. Y ese header resulta ser que en los emuladores de Nintendo oficiales se utiliza el mismo header que se utiliza en la comunidad. Entonces nace este mito de que, miren, Nintendo está tomando las ROMs de Internet y lo está. La realidad es que la persona que desarrolló este header era interno de Nintendo y lo liberó en el dominio público en el momento en que estaba trabajando en ello. Entonces, pues lo hizo el mismo Nintendo, el header que todos usamos, y solo es un efecto de no conocer esta parte de la historia, que es muy oscura, ¿no? Y por el otro lado, pues ellos son dueños de la propiedad intelectual y pueden hacer lo que se les venga en gana. Pero
claro, entiendo
perfectamente el por qué se siente. Lo que pasa es que Nintendo ha tenido esta política de tirar sitios de emulación y de tirar
piratería. Y ser muy agresivos.
Sí. Pero vamos a ser honestos, piratería. Obviamente en los 90 sí era contra emulación, cuando trataban de frenar esto, pero no pudieron, porque la ingeniería inversa sobre algo y sobre lo que ya expiró la patente no pueden hacer nada. Pero sobre su propiedad intelectual sí.
Claro.
¿No? Wow. Y se siente esta como venganza hacia Nintendo. Y no que sea yo pro Nintendo, me importa muy poco. Pero pues las cosas como son. No, en realidad ellos desarrollaron este formato, el INES, lo desarrolló uno de sus empleados junto con alguien en Internet y lo publicaron, y es un estándar público en el cual se documenta las piezas que tiene el cartucho para que funcione en un emulador de Nintendo.
Wow, mira, okay. Ya el dato curioso se expandió.
Ajá, así es.
Ahora, Artemio, tú regálame un dato curioso con...
Una anécdota, pues mira, en los 80s, a finales de los 80s, pues yo sí solía, ya tenía la edad para ir yo solo, ¿no? Obviamente, pues hay muchas historias. De pequeño, mi tío tenía un local y yo jugaba ahí, íbamos de visita, mis papás hablaban con mi tío y llegábamos y pues abría la cortina, entrábamos, estaban las máquinas y me ponía créditos, ¿no? Así abría la chapa y me ponía los créditos con el dedo, ¿no? De Time Pilot y de Congo Bongo, Playats. Pero pues años después, pues yo me iba a hacer un proyecto de la Feria de Ciencia y Tecnología, que llegamos a pues, ser finalistas y ganar en el Distrito Federal. Pero pues como teníamos esas libertades, pues pedíamos dinero para conseguir material para nuestro proyecto, y la verdad es que nos lo íbamos a gastar en la papelería las máquinas, ¿no? Y pues en aquel entonces, sin celular y sin nada, nos íbamos a casa de un amigo. Los niños se fueron a las 5 de la tarde, no han regresado, mis papás llegan, son las 9 de la noche, ¿y dónde están? Pues se fueron a comprar cosas y no han regresado. ¡Ah, qué bien! Y los padres buscando por todas las papelerías a ver en cuál estaban los chamacos, ¿no? Y ya, pues imagínate la regañiza, ¿no? Está ahí jugando Altered Beast, gastándonos todo el dinero, 89, ahora sí.
Lo valió.
Lo valió.
Lo valió. Yo antes de pasar a las conclusiones, quiero dar esta anécdota de que a mí, yo estaba en Uruapan, ¿no? Yo ahí me crié, pero yo no alcancé como la euforia de habitarla. O sea, yo me acuerdo que sí, yo era un niño muy pequeño y mi hermano alcanzó la colita de una cúspide de las maquinitas. Entonces yo lo observaba jugar, y me acuerdo que de ahí, yo de verlo jugar, me enamoré de Street Fighter 2. Y entonces me acuerdo que mis papás me lo compraron para el Super Nintendo. Y entonces esa fue como la influencia. Y de repente te das cuenta que Street Fighter sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Y cómo esas anécdotas de la maquinita y las tortillas ya se transportaron o se transformaron. Y eso se me hace interesante, ¿no? De repente no nos damos cuenta que todavía sigue ahí un fantasmita de aquellas vivencias que se jugaron de Street Fighter en las maquinitas. Bueno, dicho esto, tu conclusión, Juaco, respecto al mundo del retro gaming, las arcades y todo esto.
Me parece muy curioso que hayan usado la palabra fantasma los dos. Jauntología es esta cosa que nos acosa como fantasma, que revive y no nos puede, no podemos librarnos de ello. Y creo que por ahí va. Esta es una tendencia que va a seguir sobre los rieles en un loop, en lo que Fisher llamaba la lenta cancelación del futuro, porque a veces en el futuro no vemos, olvídate de un futuro promisorio, sino no vemos nada. Es simplemente negro, es incierto y claro, eso nos pone de malas. Entonces, lo que vivimos es un eterno regreso al pasado, un pasado que no podemos abandonar. Condenados a vivir. Exacto. Condenados a vivir eternamente perseguidos por un pasado al que siempre vamos a regresar, aunque se nos vaya la vida en eso. O hasta encontrarnos un impulso o una luz que nos guíe hacia un futuro primero imaginable y luego posible. Ahorita mismo todos somos el Cowboy Bebop, viviendo de nuestros mejores recuerdos de lo que ya no es y quizá de lo que nunca vimos. Nada más.
¡Órale! ¡Wow! ¿Tu conclusión, Artemio?
Contemplando lo que acaba de decir Juaco, que me gustó mucho, hay un camino que, por supuesto, vivido, podrían considerarlo como autojustificado, pero para mí, por fortuna, hay mucho material que yo no viví de esa época y por el cual, evidentemente, no tengo una nostalgia directa. Entonces, me gusta vivirlo y descubrirlo, explorar todo ese espacio, no sé, PC Engine, computadoras japonesas, X68000, PC88, arcades que no vinieron, poco conocidos, que realmente se siente que tiene evidentemente el mismo sabor porque es de la misma época, pero mi primera experiencia es actual.
Claro.
Por supuesto, hay mucha basura, como en todas las épocas.
Claro.
Pero me gusta justamente que no tiene esta mancha de nostalgia, ¿no? Porque hoy en día... y usé nostalgia ahorita con el mismo contexto que se utiliza despreciativamente, ¿no? De es que solo lo juegas por nostalgia. Y hay otros valores, no solo ese.
Claro.
Hay que separarlo y hay que ser muy claros. No porque sea viejo es mejor, ¿no?
Claro.
No porque fue de nuestra infancia es mejor. Más bien, tienen valores distintos que funcionaban en tecnología distinta, en una cultura distinta, pero eso no significa tampoco que no lo puedas reinterpretar y no pueda tener un valor actual de diversión, ¿no? Y hay otros que no, hay otros que son productos de su época y se van a quedar allí. Y pues solo se conservan y se preservan justamente para documentar esa época. Pero hay otros que a diseñadores actuales, a futuros jugadores, les va a gustar de la misma manera que exploran regresarse a escuchar rock de los 70s, rock de los 80s, ¿no? Pop, claro. Se regresan a Kraftwerk, a Pink Floyd. Bueno, hay material así, ¿no?
Claro.
Y hay que darle también ese valor y ese... A mí lo que más me gusta es explorar esas líneas, esas ramas del árbol que se quedaron truncas y que después brincas que volvieron a nacer en otra rama, pero alcanzas a ver, o ir siguiendo el tronco y ver de dónde viene esa, pues ese precedente de tecnología o de ideas, ¿no? Que fueron evolucionando. Y eso me gusta mucho de esa exploración.
Y fíjate, ahora sí que yo retomando tu conclusión, yo lo he vivido contigo, en diferentes medios cuando hablas del arcade. E incluso cuando vas y sacas una placa y explicas, híjole, yo tengo clarísimo que no es nostalgia lo que siento, clarísimo, porque ni siquiera yo viví eso directamente, ¿no? Porque desde muy niño, ni siquiera es porque estuviera yo demasiado chiquito, sino que desde muy niño me compraron a mí una consola, entonces como que más bien nos juntábamos a jugarla ahí, pero de hecho sí tengo esta sensación de que es nuevo para mí. Cuando tú sacas una placa de Capcom o agarras un videojuego anterior que solo salió en Japón y los manuales, y creo que esa es mi gran conclusión, que podemos seguir emocionándonos con el pasado, no nada más porque nos entristecemos de que ya no estamos en él, sino que puede seguir teniendo cosas nuevas para nosotros. Y también creo que se me hace importante transmitir nuestro amor hacia lo retro y hacia las arcades, maquinitas. Pero también me doy cuenta de, por ejemplo, mi socio es así de, no manches, estoy jugando Final Fantasy XIV y hay que métete y tú a distancia. Y hay que también permitirnos, para aquellos que nos quedamos atrapados en el pasado, darnos cuenta que hay un montón de cosas que pueden seguir siendo igual o hasta más disfrutables que aquello que nos encerramos con nada más porque éramos niños. Entonces yo creo que hay que analizar bien qué nos gusta, qué consumimos y de qué forma nos acercamos a él y permitirnos seguir disfrutando, ¿no? Así sea de lo pasado, que para nosotros es nuevo, o de lo nuevo que ya no tiene lo que creemos que nada de lo que tenía, de lo que nos gustaba, ¿no?
Pero hay mucho nuevo que lo tiene, porque hay mucha gente que desarrolla con esos valores, como Joaco decía, ¿no? O sea, acaba de salir Nine Years of Shadow por desarrolladores mexicanos. Fíjate. Aquí, y es un Metroidvania basado en Symphony of the Night, Caballeros del Zodíaco y Sailor Moon.
Y Symphony of the Night está, es maravilloso.
Y está muy bien. Y la música la hacen los músicos originales de Metal Gear Solid y de Symphony of the Night. Entonces, hay material nuevo de mucha calidad que explora con estos mismos valores e ideas que está hecho por gente como nosotros, ¿no? Ya no es gente que nos lleva 20 años, ya es gente que incluso es menor que nosotros. Wow. Pero creció jugando esto, ¿no? Y explorando estas ideas. Hay material. Nada más es, pues, saber qué quieres, ¿no? Y buscarlo.
Exacto, exacto. Pues bueno, gracias. Fue un gran cierre, ¿no? Aparte para que nos echemos ahí un clavado. Hay esperanza también. El lugar de que nos recomendaste, ¿dónde está Artemio?
Aquel galería está en la antigua fábrica de vidrio por aquí en el noreste, no, el norte de la ciudad, un poquito al norte del centro.
Pues aquellos que todavía tienen muchas ganas de ir a jugar con las arcades y emocionarte, pues ahí hay lugares. Y los que quieran nuevos títulos, ahí hay y hay, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Pues muchas gracias, Joaco, por acompañarnos con tus análisis, como siempre.
Al contrario, con todo gusto.
Gracias, Artemio. Es un sueño cumplido haberte conocido por fin. Te escuchaba cuando yo era un niño y ahora poder estar en una conversación contigo es maravilloso. Gracias, Héctor, en los controles, Javier Martret en producción general y Luisa Cantú en dirección general. Esto fue Wanna Geeks y nos escuchamos para la próxima.
Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú. Audio Centro.